Buenos días a todos, Dios les bendiga. Pues qué gusto estar aquí otra vez. Hoy quiero compartir con ustedes otro bloque del Evangelio según San Juan. Muy, muy importante como todos, con una enseñanza muy profunda en el capítulo 6, por favor. A partir del verso 25, en donde está el tema Jesús el pan de vida. Un tema que pues también tiene mucha profundidad para nosotros, sin importar cuánto tiempo llevamos leyendo o estudiando la palabra, siempre hay una exhortación para cada uno de nosotros. Jesús, el pan de vida. Voy a leer, si me permiten, Juan capítulo 6, versículo 25 y 26. Dice así: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús le respondió: de verdad les digo que me buscan, pero no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús llegó a un punto en el que Él, siendo el juez justo, Él juzgaba y criticaba a las personas que no le seguían únicamente por los beneficios físicos. Discúlpeme, que lo seguían únicamente por los beneficios físicos y temporales, en lugar de seguirlo para saciar su hambre espiritual. Cuando Jesús les respondió, les dijo: ustedes no me buscan por las señales, es decir, no me buscan porque lo que han visto les da a conocer quién soy. No les importa quién soy en realidad. Lo que les importa es que yo suplo sus necesidades. Suena muy real, pero también suena muy triste, ¿verdad, mis hermanos? Que hay quienes buscan a Jesús sin importarles su postura como el Hijo de Dios, el Salvador, el Ungido, sino solo para recibir de Él lo físico y lo material. En este verso 25 que usted leyó conmigo, la pregunta que la gente le hace a Jesús, y mire, esta pregunta es porque ya lo habían venido siguiendo a partir de que Él estuvo al otro lado de este lugar que visitó. Ya lo habían venido siguiendo multitudes de personas en barcos, caminando, para recibir una vez más de Él todo lo que Él hacía: sanidades, milagros, multiplicar el pan, que seguramente no lo hizo una vez, lo hizo varias veces. Lo venían siguiendo y pareciera que la pregunta del verso 25, cuando le dicen: ¿cuándo llegaste acá? Hay que poner atención en esa pregunta, porque de ahí se desata lo que le quiero compartir. Pareciera como si Él haya tomado la pregunta de otra manera. Y mire, en realidad Él tomó la pregunta de la manera en que debe de haberse tomado, porque le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Porque les responde de manera muy enérgica en el 26. La pregunta solamente fue: no te vimos, ¿cuándo llegaste? Y Él responde: ustedes no me andan siguiendo por quien soy yo, sino por lo que les doy. ¿Le gustaría que le respondieran así? ¿Qué pasó? ¿Qué milagro que viniste? ¿Qué milagro que llegaste, verdad? Tú no me estás esperando porque me amas, me estás esperando por lo que te doy. Dura la respuesta, ¿no lo cree? ¿Cuántos creen que es una respuesta contundente? ¿Pero por qué responde Jesús así, mis hermanos? Porque es debido a que Él realmente conocía la intención del corazón. ¿Cuántos saben esto? Él conoce la intención del corazón. Y fíjese, Él descubre la intención del corazón. Él la descubre. Él nos pone al descubierto. Esto es muy especial en nuestra relación con Jesús, que usted y yo estemos conscientes que no solamente Él conoce nuestro pensamiento, sino que Él es capaz de ponerlo al descubierto. Y les declara, escúcheme, públicamente lo que ellos realmente buscaban. Buscaban los milagros y buscaban la comida. Hay que cuidar nuestro corazón, mi hermano. Vale hacer una reflexión aquí. Vale mucho la pena hacer una reflexión. Porque si tú no te habías dado cuenta o habías dejado de estar consciente que el Señor conoce nuestro corazón, no solamente Él te va a dar a conocer que sabe las intenciones de tu corazón, sino que te puede descubrir públicamente. Eso es de cuidarse, ¿verdad? Jesús conoce nuestro corazón y Él podría. No significa que siempre lo va a hacer, porque ¿cuántos saben que Jesús es un caballero? ¿Sí sabía usted que Él es un caballero? Y que Él nos va a tratar siempre paso a paso. Él nos va, por medio del Espíritu Santo, nos va a guiar al arrepentimiento, nos va a guiar a una reflexión, a meditar su palabra, a ver si estamos obedeciendo o no. Pero cuando no lo hacemos, todo sale a la luz. Entonces, Él descubrió públicamente la intención de estos judíos. Muchas personas utilizan la religión para obtener prestigio, para obtener consuelo, inclusive para obtener votos políticos. Pero estos motivos, usted y yo sabemos que son motivos egoístas. La religión, repito, es usada para estos propósitos. Pero los verdaderos creyentes siguen a Jesús porque saben que Él tiene la verdad, que Él es la verdad y que Él es el camino y la vida. Lo hemos visto y así es. Vea conmigo lo que dice el verso 27, por favor. Trabajad, trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Muy importante aquí, mis hermanos, trabajen por. Jesús dijo, trabajad por. ¿Por qué? Por la comida que a vida eterna permanece. Trabajad por es una expresión con la que Jesús se refiere a que el esfuerzo del hombre debe estar bien encauzado. Espero estarme explicando porque esto es muy importante. Se lo voy a repetir. Trabajad por es una expresión con la que Jesús se refiere a que el esfuerzo del hombre debe estar bien encauzado, que el hombre encauce bien sus fuerzas, que no las desperdicie, que no las use para perderse. Porque el hombre aplica sus fuerzas, su talento, sus capacidades para aventarse al abismo, ¿verdad que sí? Jesús dice, no, no desperdicien lo que tienen. Hoy en día usted sabe que la gente vive para trabajar, muchos, en lugar de trabajar para vivir, ¿verdad? No todos. Muchos, dije, repito, viven para trabajar en lugar de trabajar para vivir. Jesús no se refiere a que no nos esforcemos en el trabajo con el que se obtiene el sustento de cada día. Pablo dijo que el que no trabaja, que no qué, que no coma. Tenemos que aprender el equilibrio que Jesús nos quiere enseñar. Por eso muchos cuando no entienden este pasaje y luego se van al pasaje de Pablo, que el que no trabaje, que no coma, dicen no, es cuando dicen que la Biblia está llena de contradicciones. Lo que pasa es que la Biblia no fue escrita en español y creen que al leerla en español la tienen que entender tal como está. Gracias a Dios hay muchas versiones populares con las que las personas que no les gusta indagar los originales pueden entenderla más a la primera. Dije más, pero no completamente. Porque la cultura, el tiempo en el que la Biblia fue escrita, nos requiere que nosotros investiguemos todo eso para poder entender. Entonces, Jesús no se refiere a no esforzarse en el trabajo con el que se obtiene el sustento, sino a no hacer del trabajo la fuente de todo lo que deseamos tener. No hagas de tu trabajo, o no pienses que tu trabajo es la fuente de todo lo que tú deseas tener. Muchos desean tener paz, solo que no se dan cuenta, y quieren obtener paz, o creen que la van a obtener cuando obtienen un trabajo bien remunerado. Eso les va a dar paz. Porque cuando no hay para pagar la renta, cuando no hay para comprar comida, cuando no hay para comprar el sustento diario, muchos no tienen paz. Y creen que al tener el dinero para comprar todo eso, vendrá la paz. Mire, yo acabo de visitar a un pastor que ahora ya es mi amigo, porque es primera vez que lo visito, primera vez que me invitó. Y nos hicimos muy amigos. La amistad en Cristo es casi inmediata, ¿verdad? Y él me decía que a la iglesia donde él está llegó un hombre que había escuchado de la página de oración, de casa de oración, pues por oídas, ahora sí que de oídas ya te había oído, ¿verdad? Como dijo Job. Y no le hago el cuento largo. Él llegó, descubrió el domicilio de la casa de oración, ahí con este pastor, y cuando él llegó le dijo: mira, pastor, yo te voy a contar mi testimonio en unos segundos. Yo me hice rico de la noche a la mañana. Vine a trabajar aquí, puse un negocio, prosperé rapidísimo y tengo muchísimo dinero. Pero no puedo dormir, así le dijo, no puedo dormir. Mi esposa y yo no sabemos qué nos pasa. Y hemos tenido muchos problemas. No puedo lograr avanzar en una situación con uno de mis hijos que ya está mayor de edad. No tengo paz, le dijo. Estoy mal, me siento hueco. Así se lo dijo. Y pues, ¿usted qué cree que hizo el pastor? Empezó a ministrarlo, y ahora él está asistiendo a la iglesia y está conociendo qué es lo que le da la paz en Jesús. Y la paz de Jesús. Y Jesús mismo es la paz. De esto nos está hablando Jesús a nosotros, mi hermano. A no hacer del trabajo la fuente de todo lo que deseamos tener. Todo hombre y toda mujer desea que sus necesidades materiales sean suplidas. Cuando son suplidas, nos damos cuenta que esas no son las necesidades reales que el ser humano necesita. Cuando tú necesitas un carro y te llega el carro, cruzas los brazos y dices: ahí está el carro, ¿y ahora qué? Me siento igual. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Ya tengo para moverme, ¿y? Ya no ando en camión, ¿y? Y nos damos cuenta de las cosas que realmente necesitamos. De eso hablaba Jesús. No trabajen por la comida que perece. Es decir, no se esfuercen creyendo que su trabajo les va a dar todo lo que realmente necesitan y no se han dado cuenta de lo que necesitan. Les dijo: trabajen por la comida que a vida eterna permanece, no que perece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Cuando confiamos en Dios, mi hermano, por la provisión diaria, cuando el creyente confía en esto, el creyente sabe que con trabajar el tiempo justo, desechando el afán y la ansiedad por lo material, todo lo que necesita le será suplido. Y como resultado de esto, su corazón se mantiene deseoso de la comida que a vida eterna permanece y que sabe que Jesús la va a proveer. Mire, en este mismo viaje, yo fui muy bendecido en este viaje por las experiencias que viví. Este viaje fue a California, en un lugar en donde los que asisten a la iglesia, casi todos ellos trabajan en el campo. Y los trabajos son, ahora sí, mi hermano, como lo hemos dicho, y es una realidad, de sol a sol. Gente que se levanta a las 4 de la mañana para ir a las cosechas de estos lugares en California y regresan a su casa a las 8 o 9 de la noche, escúcheme, y les va bien económicamente. Pero platicando con uno de ellos, Uno de ellos, un campesino de aquí de México, que se fue a vivir para allá desde muy joven y toda su vida ha trabajado en eso, sus manos callosas, él todo asoleado, va a la iglesia y es fiel. Me dijo, mira pastor, platicando de ese tema, me dijo, mira pastor, yo ya entendí esto. Y ahora yo me levanto a trabajar a las 5 de la mañana, pero regreso a las 3 de la tarde a mi casa y mi esposa y yo vamos a las compras del mandado. Voy con mis hijos a actividades con ellos, tiene 3 hijos. Y dice, y es otra, tengo otra vida, pastor. Por ahorrarme horas extras de trabajo, que significa dólares, ahora yo le estoy invirtiendo a mi familia y me siento un hombre pleno. Así me lo dijo como se lo estoy platicando. Esos testimonios, mi hermano, son resultado de obedecer esto. No trabajes por la comida que perece. Trabaja por la comida que a eternidad va a permanecer. Entonces ahora él y su esposa, y no le estoy contando un cuento de hadas, son matrimonios que tienen problemas, que enfrentan dificultades, que viven lo que cualquier matrimonio en el mundo vive, cristianos, pero entendiendo la voluntad de Jesús para no vivir una vida afanada que lo único que trae es tristeza. La bendición de Jehová enriquece, dice la Biblia, y no añade tristeza con ella. Cuando nosotros ordenamos nuestro tiempo y nuestra actividad, todo nos va a ser suplido. Escúcheme, todo lo que necesitamos, no lo que queremos. Porque muchos trabajan para tener lo que quieren, no lo que necesitan. Por favor, haga la diferencia. ¿Verdad que está? ¿Me explico? ¿Sí? Dios suple necesidades, no necedades. ¿Verdad? Entonces, este consejo de Jesús es sumamente importante para la vida de todo creyente que inicia o que lleve años de convertido. Eso no importa, la palabra de Dios es para todo momento. Verso 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La palabra común en estos dos versos, mi hermano, es la palabra obras. Hay que poner atención en la palabra obras. La gente le pregunta a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras? Y Jesús les dice, esta es la obra de Dios. Pero hay un enfoque diferente. Las personas lo enfocaban de una forma y Jesús de otra, totalmente diferente. La pregunta de la gente a Jesús denota claramente su deseo de hacer obras ante Dios para ganar la vida eterna. ¿Cuántos saben que la salvación no es por obras? No es por obras. ¿Hay que hacer obras? Sí, sí, pero no para salvación. Exactamente. Tal vez se las dejé muy capciosa la pregunta, ¿verdad? ¿Hay que hacer obras? Sí, porque la fe sin obras es muerta. Dice Pablo, yo te muestro mi fe por mis obras, pero no me puedes mostrar tus obras diciendo que tus obras te van a traer fe para salvación. No, la salvación no es por obras, es por fe. Sí, sin hacer nada yo soy salvo, pero una vez que soy salvo debo de trabajar para Dios, debo de servirle, debo de demostrar un fruto de arrepentimiento por medio de las obras, porque si no la fe estaría muerta. Pero fíjese, la pregunta de la gente fue enfocada a Jesús diciéndole llanamente, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Hacer. No se trata de hacer primero, se trata de ser. Entonces Jesús les dice, ¿quieren que les diga cuáles son las obras que deben hacer? Deben hacer, esta es la obra de Dios. ¿Saben cuál es la obra de Dios que deben hacer primero? Creer en mí. Fíjese que qué propuesta tan poderosa de Jesús. ¿Quieren obras para ser salvos? Ok, les voy a decir cuál es la primera obra. Crean en mí. Porque si les digo hagan esto, hagan esto otro para ser salvos y no creen en mí, los voy a engañar, porque no pueden ser salvos por obras. Crean en mí, crean en el que el Padre ha enviado. Eso es lo primero que deben hacer. Si quieren hacer algo, crean. Crean. Que esa sea tu primera obra. Cree. Y creer va ligado a la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve es creer. Aquella gente, mis hermanos, aunque pudieron haber sido sinceros, ¿en qué aspecto digo sinceros? Mire, hay muchos que son sinceros, pero demuestran su ignorancia. Y lo digo con respeto, decir ignorante no es ofender, ¿verdad que no? Un ignorante no es precisamente alguien que no entiende, es alguien que no sabe. Y puede ser alguien muy inteligente, pero no sabe todavía. Aunque ellos pudieron haber sido sinceros, perdóneme, al igual que muchos hoy, que llegan a la iglesia mordiéndose los dedos, comiéndose las uñas, ¿y qué debo hacer para ser salvo? La pregunta fue sincera y Jesús sabía que eran ignorantes y por eso también les enseñaba. En ocasiones Jesús era muy directo, muy duro, muy claro, pero también Él sabía cuando ellos eran ignorantes y les hablaba con amor y les hablaba para enseñarles. A un ignorante no se le debe tratar mal, se le debe enseñar con amor. ¿Verdad que sí? Entonces, a una persona que te demuestra que no sabe algo, no tenemos por qué ser groseros. Ay, ¿cómo no sabes hacer eso? ¿Cómo que no? No, mira, yo te enseño. Hay muchos que aún a sus hijos pequeños se desesperan con ellos porque no saben hacer algo. ¿No sabes abrir la bolsa de plástico? Y tiene 3 años el niño. Y tú ya sabes que hay que humedecer los dedos, abres la bolsa y la usas, ¿ve? Y el niño, no sé abrir la bolsa, papi. Ay, por favor. Nosotros somos los tontos cuando hacemos eso, ¿verdad? Ellos son los ignorantes, pero nosotros somos los tontos. Jesús los trató con amor y les dijo, ¿quieren hacer algo? Ok, me voy a poner a su nivel y les voy a explicar. Crean en mí. Crean en mí. Eso les dijo. Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Entonces, eran ignorantes, aunque sinceros, como muchos hoy, al cuestionar a Jesús. Pero en la respuesta que Jesús les da, los deja perplejos ante la respuesta que les dio en cuanto a lo que Él deseaba que hicieran. Lo primero que Jesús quiere que hagamos es que creamos. No vamos a usar precisamente las manos, no vamos a usar precisamente del intelecto para decir, esto voy a hacer para ser salvo. No, para ser salvo primero tengo que creer. Las religiones del mundo representan, mi hermano, no representan otra cosa más que los intentos de la humanidad en responder esta pregunta. ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Recuerda usted lo que le dijo Pablo a Jesús cuando se topó con él en el desierto, que iba camino a Damasco con unas órdenes de cateo así como judicial, a sacar a los cristianos de las casas y matarlos? ¿Qué fue la pregunta que le hizo Pablo a Jesús cuando... Pablo no sabía quién era. Él nada más se quedó ciego, le quedaron unas escamas en los ojos y lo primero que preguntó fue, ¿usted se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Qué quieres que haga? Lo que todo fariseo pregunta, hacer, hacer, porque para ellos ser salvo es hacer, hacer, hacer. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y Jesús no le dijo, ah, vas a hacer esto. No, primero le dijo, yo soy Jesús, a quien tú se le presentó. Primero conóceme y luego nos ponemos a platicar qué vas a hacer. Porque si primero te digo lo que vas a hacer y no me conoces, te vas al infierno. Si te pones a hacer 1,000 cosas sin conocerme, de nada te va a servir hacer 1,000 cosas. Quiero que las hagas, pero sin conocerme no, porque te vas a ir al infierno. Entonces primero conóceme y después hablamos de qué vas a hacer. Primero cree en mí. Entonces, mi hermano, no se abalance por saber en qué usted va a servir a Dios, en qué área. Primero conózcalo a Él, y conociéndolo ahí en comunión con Él, Él le va a decir a usted en qué le va a servir. ¿Cuántos quieren saber? Los que no saben, porque muchos ya pueden saberlo. Yo ya sé en qué sirvo a Dios. Si tú no lo sabes todavía, Él te lo va a decir. ¿Cuántos quieren saberlo? Yo quiero saber en un futuro a dónde Dios me quiere llevar. Estando con Él y conociéndolo es como yo me voy a dar cuenta de eso, no metiéndome a un ministerio. Estar en un ministerio no es garantía de que sabes la voluntad de Dios. Estar con Jesús te será garantía de que sabrás la voluntad de Dios para saber en qué ministerio servir. Volteamos las cosas, ¿se da cuenta? Volteamos las cosas. Tenemos que dejarlas en el orden que Jesús quiere. ¿Quieres hacer algo? Primero cree en mí. Contundente la respuesta que deja perplejos a aquellos que creían que solo se trataba de hacer. Eso hacen las religiones del mundo. Poner a la gente a hacer cosas. No los llevan a creer. Jesús les responde: esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creas en mí. Esa es. La respuesta de Jesús es breve y sencilla, mi hermano. Debemos creer en el que Dios ha enviado. Él es el que ha sido enviado. Lo que agrada a Dios no surge del trabajo que hacemos, sino de ver en quién creemos. El primer paso es aceptar que Jesús es quien dice ser. Todo desarrollo espiritual, mi hermano, se edifica sobre esta aseveración, sobre esta roca. Él es la roca y sobre esa roca se edifica la iglesia. La iglesia debe saber quién es Jesús y que solo Él la va a sostener. Cuando la iglesia logra entender eso, por enseñanza y enseñanza y enseñanza, porque no solamente es una frase que hay que acuñar y decir: Jesús es la roca, Jesús es la roca, Él sostiene a la iglesia, Él es el sostén de la iglesia. Sí, está bien que aprendas eso, pero para entenderlo plenamente lleva tiempo. Y ahí es donde se edifica espiritualmente tu vida, en que sepas y estés consciente quién es Jesús en tu vida. Declarar a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como Pedro lo hizo en Mateo 16, nos va a llevar a comenzar a vivir, mi hermano, realmente una vida de fe que agrada al Señor. ¿Quieres comenzar a vivir una vida de fe y posteriormente de obras que agraden a Dios? Primero cree. Y ese cree en Jesús no solamente es decir: sí, yo creo, en una forma sencilla de decirlo. Creo que vino un día, creo que murió en la cruz, porque he visto películas. No, lo estoy conociendo, me estoy metiendo en su palabra. Sé quién es Él, sé que existe, sé que vive. Está a la diestra del Padre, murió y resucitó, vive en mi corazón. Y lo estás conociendo más, más. Y no vamos a acabar de conocerlo, pero estamos en eso. Ahí comienza todo. ¿Estamos de acuerdo en que ahí comienza todo? Creer en Él. Y creer en Él, mi hermano, es meterte con Él en una relación. Tú puedes decir: yo creo, pero si no obedeces, es como si fueras un ateo. ¿Sí me escucharon? Tú puedes decir: yo creo, pero si no le obedeces y si no tienes comunión con Él, eres un ateo, eres igual que un ateo. Pablo dijo: el que no provee para los de su casa es igual que un incrédulo. O sea, no tienes a Dios. Y le decía a los cristianos: eres cristiano y no provees para tu casa, no eres cristiano, eres un incrédulo. No les dijo ateos porque de plano tuvo respeto, ¿verdad? Así no quiso ser tan duro como en otras ocasiones Pablo. No provees para tu casa, eres ateo. Porque obedecer es la muestra contundente de que crees. ¿Quieres que te crea que tú crees en Jesús? Con tu obediencia se demuestra. Por eso Pablo dijo: muéstrame tu fe con tus obras. La fe tiene que ver con creer y las obras tienen que ver con obediencia. Fe y obras, creer y obedecer. Juan 6:30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Otra vez, la burrita al trigo, ¿verdad? Así somos, ¿no, mi hermano? A veces. Sí. Ya nos dijiste que la primera obra que tenemos que hacer es creer, pero ¿tú qué obras haces para que creamos? Fíjese, le ponían una, ¿cómo se dice? Le ponían una condición a Jesús, Él se las eliminaba y le ponían otra. ¿Qué obras tenemos que hacer para ser salvos? Crean. ¿Creer en quién? En mí. Bien, está bien, vamos a creer en ti. ¿Qué obras haces para que te creamos? Somos tercos, ¿verdad, mi hermano? Ellos no, nosotros. Ellos ya pasaron a otra vida. ¿Qué haces entonces? Muéstranos lo que haces para que te creamos. Jesús les dice, perdón, ellos le dicen, 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y de esa frase que ellos dijeron, Jesús se tomó y de ahí empezó la enseñanza. Cuando le dijeron, cayó el maná del cielo y nuestros padres comieron, esa fue una grande obra. ¿Qué haces tú hoy? Y ya sabían que él había multiplicado el pan, mi hermano. Pero nada más le querían picar la cresta al gallo de oro, ¿verdad? Y Jesús sabía cómo responder. Y de ahí se tomó. Porque la enseñanza es, yo soy el pan de vida. Jesús dijo, de lo que ustedes están hablando, ahí los voy a hacer nudo. Y el que crea, bueno, el que no. Mire, estas preguntas del 30 y 31 demuestran que la gente, lejos de entender a Jesús y su enfoque pleno hacia la fe de Jesús, aún para creer en Él, se basaron también en obras. Querían ver para creer. Y Jesús les decía, ¿quieren ver? Primero crean. Y ellos, no, primero vemos. El mundo te dice, quiero ver para creer. Y tú vas a ver porque creíste. ¿Cuántos saben que Jesús viene por segunda vez? ¿Y usted lo está viendo? Pero lo está creyendo, ¿no? En Jesús hay que creer para ver. Y la gente insistía en, no, yo quiero ver para creer. En otra ocasión, que la respuesta fue similar de otros fariseos a Jesús, esta misma pregunta, aquí Jesús fue benévolo, pero con aquellos fariseos que le decían, no, queremos ver para creer, Jesús les dijo, pues se van a quedar ciegos. Así les dijo, ah, ¿quieren ver para creer? Pues se van a quedar ciegos. No van a ver, bye. Por necios, por esperar ver para creer en mí, no les voy a mostrar nada. Pero aquí Jesús fue benévolo, mi hermano, tuvo compasión. ¿Cuántos saben que Jesús tiene misericordia de nosotros en nuestra necedad, en nuestra terquedad? Así es, 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, es decir, miren, les voy a decir una cosa que es verdadera. Eso significa de cierto. La verdad es esta. No os dio Moisés el pan del cielo. No, cuando les dijo eso, mi hermano, yo quisiera haber visto sus caras de todos ellos. Porque Moisés era Moisés. Era la ley de Moisés. No fue Moisés el que les dio ese maná. No fue él. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Es decir, el pan que comieron los israelitas, por el cual Moisés oró que descendiera, ese pan fue perecedero. Así como la gloria que brilló en Moisés, a los pocos días se le quitó. La ley también tuvo su tiempo y ya no es para, la ley ya no sirve para salvación. La ley sirve para hacer ver tu pecado. La ley sirve para que sepas que eres un adúltero, que eres un borracho, que eres un avaricioso, un codicioso. Para eso sirve la ley, pero para salvarme no. Para eso sirve la gracia de Dios. Ese pan del cielo, no, sí, comieron y se saciaron, pero al siguiente día ya tenían hambre. Pero el Padre les va a dar hoy el pan del cielo. Es decir, aquel pan que cayó del cielo fue milagroso, sí. Fue un milagro, ¿cómo no? Pero no fue un alimento que trajera a Israel la vida eterna, sino solo saciedad física. 33, mi hermano. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Por favor, dígame, mi hermano, si usted está entendiendo conmigo, ¿qué significa que ellos le dijeron? Danos siempre de ese pan. ¿Sabe qué respuesta es esta? Es como cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro le dijo, pues báñame todo. ¿Era necesario que lo bañara todo? No, lo que pasa es que Pedro no entendía. Entonces danos este pan y que nunca nos falte. Ellos creían, fíjese, al decir Señor, danos siempre este pan, creían que el pan que da vida eterna era un pan como cualquier otro, ¿verdad? pero con un poder espiritual, con magia, que al comerlo les haría obtener vida eterna. Desgraciadamente hay muchas personas que cuando van a la iglesia, y lo digo con el respeto que merece su ignorancia, muchos católicos cuando toman la Santa Cena en la iglesia católica, debido a que ellos creen en la transubstanciación, que el pan que están comiendo es realmente el cuerpo de Cristo y el vino que toman es realmente la sangre de Cristo, para ellos están tomándose la salvación, se la están comiendo. Estas personas pensaban lo mismo: ¿dónde está ese pan? ¿Lo vas a traer? ¿Quién lo va a traer? ¿En costales o en canastas? ¿Cómo lo van a traer? Creían que se trataba de algo físico. 35, Jesús les dijo: yo soy, diga conmigo, yo soy. Yo soy. Ese pan soy yo. Yo soy el pan de vida. Qué bonitas palabras, ¿no? Se estremece el corazón. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No, mi hermano. ¿No le da gracia a Dios por esto? Así como comemos el pan natural para saciar nuestra hambre física y mantenernos con vida, de igual forma para saciar el hambre y mantener la vida espirituales, necesitamos una relación con Cristo. Comer a Cristo, simbólicamente hablando, como el pan de vida, es que te lo comas en oración, que lo busques y le digas: Jesús, yo te necesito, guíame, lléname de ti, ayúdame a vencer las tentaciones. Tú intercedes por mí, Jesús. Llévame hacia adelante, ayúdame a vencer. No tengo la fuerza, tú sí la tienes, dámela. Cada día, mi hermano, cada día decirle eso nos lleva a una comunión tan profunda y tan hermosa que lo que vamos a sentir durante todo el día es vida. ¿Quieres vida? Busca a Jesús. Con razón Jesús dice que Él es el pan de vida. 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creen en mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Esto es muy importante de entender, mis hermanos. Su atención, por favor. 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús no obraba independientemente de Dios Padre, sino junto con Él. No vengo a hacer mi voluntad, sino lo que Dios quiere que yo haga. Esto debiera darnos, mi hermano, mayor seguridad de ser aceptos en la presencia de Dios y protegidos por Él. El propósito de Jesús era hacer la voluntad de Dios, no satisfacer sus deseos humanos. Debiéramos tener el mismo propósito, ¿verdad? Lea conmigo para dar otra explicación de esto. Lea conmigo el verso 39, por favor. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús dijo que no perdería una persona siquiera de las que el Padre le había dado. ¿Cómo se interpreta esto, mi hermano? Hay que entenderlo, por favor. Porque hay doctrinas que lo han interpretado mal, lo han enseñado mal, y la gente obra mal y no creen de manera correcta. ¿Qué significa, repito, cuando Jesús dijo que no va a perder lo que el Padre le dé? Se refiere a las personas que el Padre acerca a Él para conocerlo. Yo voy a luchar por mis ovejas, yo voy a dar mi vida por mis ovejas. Significa que todo aquel que se comprometa, libre albedrío, todo aquel que decida por su propia decisión venir a Jesús sinceramente, a creer en Él como su Salvador, Él se va a encargar de asegurar su salvación. Y esa es una promesa de vida eterna que Jesús da a aquellos que creen en Él. Él muere por ellos, murió por ellos, resucitó por ellos, resucitó por ti y por mí si tú has creído en Él, y nos ha levantado juntamente con Él cuando resucitó a una nueva vida. ¿Hay alguien aquí que está decidido a seguir a Cristo? ¿Quién te obligó? A mí no me obligó nadie. Llegó el día en que yo dije, cuando nací de nuevo, el día que yo nací de nuevo, mi hermano, no porque me pusieron un chip programado que me diera una postura de robot y me dijera, yo voy a seguir a Cristo, estoy programado para eso. No, yo lo decidí. Yo lo decidí. Creer no es un acto obligatorio. Si tú crees, eres salvo. Si no, no lo eres. Eso significa este versículo y hay que saberlo interpretar, mi hermano. Lo voy a repetir. Todo aquel que se comprometa sinceramente a creer en Jesús como su Salvador estará seguro en la promesa de vida eterna que Dios da. Tú eres el que te metes en la promesa o decides no meterte. Tanto amó Dios al cosmos, a toda la gente, para que todo aquel que en él cree, el que diga yo quiero ir con Jesús, se va con Jesús. Ese se va con Jesús. Cuarenta. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, el que me ve a mí, y cree en él, en mí, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Los que ponen su fe en Cristo resucitarán de la muerte física a la vida eterna con Dios cuando Cristo vuelva otra vez. Esto está en 1 Corintios 15:52. 1 Corintios 15:52. Y 1 Tesalonicenses 4:16. Si quieren que lo repita, con mucho gusto. Estos dos versículos de parte de Pablo enseñan lo que le acabo de decir. Los que ponen su fe en Cristo resucitarán de la muerte física a la vida eterna con Dios cuando Cristo vuelva otra vez. Juan 6:41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Mire, mi hermano, cuando Juan dice judíos, se refiere a los líderes que eran hostiles a Jesús, no a los judíos en general. ¿Sí? Juan mismo era judío, Jesús era judío. Entonces no se refiere a todos los judíos, se refiere a los que eran hostiles en contra de Jesús. Los líderes religiosos murmuraban porque no podían aceptar la declaración de la divinidad de Jesús. Yo soy Dios, Dios está en mí. Soy el Hijo, pero el Padre está en mí, yo estoy en el Padre. Solo lo veían como el carpintero de Nazaret. Se negaron a creer que Jesús era el Hijo divino y único de Dios y no toleraron su mensaje. Muchas personas rechazan a Cristo porque dicen que no creen que sea el Hijo de Dios. Hay sectas que lo aseguran. Y pobrecitos, ¿verdad? Como los Testigos de Jehová y otros que aseguran que Jesús no es el Hijo de Dios. No hay peor blasfemia que esa, porque eso contrista al Espíritu Santo. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo, no solo contra Jesús. Es contra la Trinidad completa. En realidad, lo que no pueden aceptar son las exigencias de lealtad y obediencia que Cristo les hace. En el fondo del corazón de aquellos judíos que decían, tú no eres el Hijo de Dios, lo que estaban rechazando, bueno, no solo era rechazar a Jesús como el Hijo de Dios, rechazaban sus demandas. Mucha gente, mi hermano, pone como barrera para no obedecer a Cristo, ponen como barrera el decir que no, es que yo tengo mis dudas de que Él haya venido a la tierra y de que haya muerto y de que haya resucitado. Yo tengo mis dudas. Esas dudas son en realidad una barrera para no obedecerle, porque ven el mensaje de Cristo y ven de qué se trata. De tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguirle, no, mejor ponen el pretexto de que Cristo no es el Hijo de Dios. Por eso cuando le digo que decimos que creemos y no obedecemos, es igual que no creer. Entonces lo que estaban rechazando era las exigencias de lealtad y obediencia que Cristo les presentaba. ¿Quieren ser salvos? Hay que hacer esto y esto. Primero creer. Y luego alejarse del pecado. De modo que para protegerse del mensaje, rechazan al mensajero. Para protegerse del mensaje, rechazan al mensajero. Verso 42. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Ojalá se les hubiera parecido el arcángel Gabriel a todos ellos, ¿verdad? Pero no. Si a todos se les hubiera parecido el arcángel Gabriel para decirles: esa mujer, María, no tuvo que tener relaciones sexuales para quedar embarazada. Lo que está en ella es santo, es puro. No hubo carne ahí, nada, ni una gota de carne. Pero no lo hizo. Tenemos que creer que cuando María quedó embarazada, ella era virgen. ¿Cuántos lo creen? Si no, pues al final vamos a hacer aquí un acto de exorcismo. 43. Jesús respondió y les dijo: no murmuren. ¿Cuántos saben que Jesús nos escucha cuando somos chismosos? Y llega y nos pone una mano en la boca y nos dice: ya cállate, por favor, ¿verdad? 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Déjeme explicar finalmente este versículo, mi hermano, porque es muy importante. Muchos lo toman de otra forma. Es importante interpretarlo, este verso 44. Ninguno puede venir a mí. O sea, por sí solo no puedo venir a Jesús. A ver, ¿cómo se explica esto? Déjeme decirle primeramente que es Dios y no el hombre quien juega el papel más activo en la salvación, pero sí tenemos que ver en nuestra salvación. ¿Jesús tuvo que ver en nuestra salvación? Claro, si no es por su sangre, nos vamos al infierno. ¿El Padre tuvo que ver en nuestra salvación? Claro, Él envió a su Hijo y envió a su Espíritu Santo a ponernos la mano en el hombro y decirnos: hey, estás mal, ¿te decides a tiempo o te suelto? Él nos redarguye, Él llega y nos quebranta y nos redarguye de pecado. Bien, ¿cuál es la parte que te toca a ti y a mí? Cuando alguien decide creer en Jesucristo como Salvador, lo hace únicamente respondiendo al mover del Espíritu Santo de Dios. Yo le doy gracias a Dios, mi hermano, que pude decidir, pero ahí no está la gracia de Dios en mi decisión. La gracia de Dios se mostró cuando la presencia de Dios me rodeó, me arrinconó, diciéndome: te quiero salvar, ¿qué dices? Y yo dije: sí quiero. Y soy salvo. ¿Tuve que ver yo? Sí, tuve que ver. Tuve que ver en el 1% de mi salvación. Ni eso. Pero tuve que ver. ¿Cómo tuve que ver, mi hermano? Decidiendo la invitación del Padre. Ya te tengo rodeado. ¿Ves todo mi amor? ¿Esto que estás sintiendo, qué te parece? Y esto, yo lloré. ¿Qué es esto? Esta paz, la alabanza, ¿qué es esto? Soy yo. ¿Te vienes conmigo? Yo pude haber dicho: está bonito, pero no, gracias. ¿Cuántos saben que hay millones que han hecho eso? ¿Qué pasó? ¿El Señor no decidió salvarlos a ellos? No, ellos decidieron no venirse con Jesús. En eso creemos aquí, mi hermano. Porque Él murió para salvar a todo aquel que cree. Cuando alguien decide entonces creer en Jesús como Salvador, lo hace porque la presencia de Dios lo rodea, el Espíritu Santo le redarguye. Él pone en nosotros la inquietud, pero nosotros decidimos creer o no. Nadie puede creer en Jesús sin la ayuda de Dios, pero es una decisión nuestra, mi hermano. Lo voy a dejar hasta aquí por causa del tiempo. Quería llegar hasta aquí, gracias a Dios que pudimos. Y continuamos después. Que Dios le bendiga, que tenga buen día.